esta mañana.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez adelanta su comparecencia y en apenas una hora, concretamente a las 11 de la mañana, va a comunicar si sigue como presidente del gobierno o si presenta su dimisión. Lo hará en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa tras los 5 días de reflexión que se dio el pasado miércoles por la tarde a través de una carta a la ciudadanía. Carta en la que aseguraba que necesitaba parar y reflexionar sobre su futuro tras la investigación judicial abierta a su mujer, a Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Durante todo el fin de semana, los ministros de su gobierno y el Partido Socialista le han pedido que no dimita y que siga al frente del Ejecutivo. Lo han hecho entre críticas a los jueces y también a algunos medios de comunicación. Aquí en Herrera en COPE, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces, acaba de pedir respeto para su independencia tras los ataques recibidos los últimos días. Javier López Tofiño.
Prudencia y serenidad, pide María Jesús del Barco, que no entra a valorar el anuncio que pueda hacer Sánchez a las 11, pero sí que ha lamentado el señalamiento contra jueces y contra periodistas en estos últimos 5 días.
Una sociedad que ataca la independencia judicial y que ataca la independencia de los medios de comunicación, la libertad de expresión de los medios de comunicación, de democrática, tiene poco.
María Jesús del Barco, que es además decana de los juzgados de Madrid, recuerda que Sánchez y su esposa podrían haber ejercido acciones legales si consideran falsas las informaciones publicadas sobre sus negocios.
Cuando un ciudadano entiende que la información que se ha vertido en un medio de comunicación es errónea o es falsa, pues tiene varios mecanismos legales a su alcance. Puede ejercitar la acción de rectificación exigiendo a ese medio de comunicación que rectifique la noticia, puede presentar una querella por injurias o calumnias y ejercitar una acción en el ámbito civil porque crea que se ha vulnerado su derecho al honor. Lo que no cabe es calificar como bulos las noticias cuando no nos interesan.
La presidenta de la Asociación Mayoritaria de Jueces además ha destacado que en muchas ocasiones diligencias como estas acaban archivadas cuando realmente no hay motivos de investigación.
Pues a las 11 de la mañana se adelanta la comparecencia del presidente del gobierno, que parece ser ya habría comunicado su decisión al rey don Felipe. 11 de la mañana el presidente del gobierno comparece para anunciar su decisión, si continúa al frente del Ejecutivo o si presenta su dimisión. Más cosas, la subida del precio de los carburantes, del gas y de la luz hacen repuntar ligeramente la inflación en este mes de abril. La única alegría la da la llamada inflación subyacente, que baja ligeramente, Marta Ruiz.
Sí, porque esa inflación que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, ha bajado en 4 décimas hasta el 2,9%, y de confirmarse el dato en un par de semanas, esa subyacente quedaría por debajo de la inflación general por primera vez en 2 años. Pero como dices, los precios en general pues vuelven a subir, vuelven a acelerar esa subida, aunque ligeramente. Se encarecen una décima hasta el 3,3% debido al gas, que ha subido en abril frente a la bajada de hace un año, y los alimentos, que han repuntado más que en abril del 2023, aunque este dato adelantado no ofrece detalle. En marzo la cesta de la compra subió un 4,3%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora Luis Rubiales está citado en los juzgados de Majadahonda en Madrid para declarar por las irregularidades que se investigan en la Federación Española de Fútbol. Bruno Casar.
Sí, hace unos 15 minutos que ha llegado el expresidente de la Federación Española de Fútbol investigado en ese caso Brody para declarar. Ahí está en los juzgados Javi Gómez.
Pues ya está en el juzgado de Majadahonda. Luis Rubiales ha llegado a eso de las 9:30 acompañado de su abogado. Mucha expectación, gran presencia de los medios de comunicación. Justo a la entrada ha declarado a los aquí presentes que tras la vista hará una breve declaración, aunque eso sí, crece el rumor de que se va a negar a declarar ante la jueza por la presunta corrupción en los contratos con Arabia de la Federación Española.
Gracias, Javi. Al margen, esta noche echamos el cierre a la jornada 33 en Primera División. Desde las 8:30, tiempo de juego, Fútbol Club Barcelona-Valencia, los de Xavi, que buscan recuperar el segundo puesto de la Liga, que ocupa ahora el Girona con un punto de ventaja. El Valencia mira Europa y a esa séptima plaza, que con la victoria le arrebataría al Betis. Al margen de todo, tenemos también al Real Madrid, que ya ha puesto rumbo a Múnich. Ancelotti se lleva a toda la plantilla para esta tarde ultimar detalles de cara a esa ida de semifinales de la Liga de Campeones mañana ante el Bayern de Múnich.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Arias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 29 de abril. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Todo el Partido Socialista en Canarias inquieto ante lo que dentro de una hora vaya a comunicar Pedro Sánchez. En nuestros micrófonos en Herrera, en COPE Canarias, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, la socialista Carolina Darias, reconocía sorpresa y shock cuando se enteró de la carta, al mismo tiempo que ha criticado lo que consideraba la campaña de acoso y derribo sin precedentes que ha estado viviendo el presidente. La senadora socialista Marta Rocha estuvo el pasado sábado en Ferraz. Reconocía, por una parte, emoción al reunirse tanta gente, pero al mismo tiempo incertidumbre y tristeza, y pide hacer una reflexión acerca de lo que está ocurriendo. No se puede seguir, dice, en esta bucle de insultos y de descalificaciones. Te cuento también, en última hora, la Guardia Civil ha incautado 2.345 kilos de hachís al interceptar una embarcación neumática cerca de Gran Canaria. Sí.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos. Hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de abril, cerveza Corona, botella de 33 centilitros, comprando 3 la unidad a 93 céntimos. Y queso Bolaños duro al corte a 14,25 euros el kilo. Recuerda, hasta el 29 de abril, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
FM y en tu móvil.
Análisis, vamos a saludar a todos los diputados que nos acompañan los lunes. Jonathan Martínez, diputado de Coalición Canaria. Jonathan, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Tamara Reyes, diputada del Partido Socialista. Tamara, buenos días.
Muy buenos días.
Jesús Ramos, es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Espero que ustedes por ahí todos bien también.
Esther González, diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Esther.
Hola, muy buenos días,
Mario. Y saludamos también a la diputada del Partido Popular, Jennifer Curbelo. Buenos días, Jennifer.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, has contado el confidencial que el presidente acudió a la zarzuela para comunicar su decisión al rey y que la comparecencia, como saben, será a las 10 de la mañana, en tan solo 50 minutitos que lo escucharemos aquí en directo. La pregunta, con este dato de la zarzuela, nos lleva más a la dimisión, Tamara, pero no lo sé.
Bueno, yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Evidentemente, yo creo que ha sido un fin de semana de muchas cosas, ¿no? De reflexión, pero también de mucha incertidumbre, esperando a ver qué pasaba. Evidentemente, esta visita a la zarzuela, me parece que tanto si se queda como si se va, es procedente que se lo comunique en primer lugar al jefe de Estado, al rey. Y bueno, eso saldremos de dudas en un breve rato.
Sí, sí, 50 minutitos. Por tanto, Tamara no se moja de qué cree que va a pasar, ¿no?
No, porque yo creo que, mira, si algo nos debe llevar a reflexión a todo esto que ha pasado en estos 5 días, independientemente del resultado, es que nos pasamos la vida elucubrando, haciendo pronósticos sin tener ni idea de lo que realmente va a pasar, porque creo que en este caso él no lo ha compartido con personas más allá de su ámbito familiar. Y eso de estar lanzando, no es mojarte. Mojarte es cuando tú personalmente has tomado una decisión y entonces tú la quieres hacer pública. Pero es que en este caso me encantaría saber lo que pasa por su cabeza, pero lo desconozco.
Que, por ejemplo, Jonathan me decía que estabas más en el que se quedaba, ¿no?
Yo en principio sí, aunque ya viendo que había suspendido agenda y ahora cuando vi que fue a la zarzuela, pues hombre, todo parece indicar que se va. Pero vamos a esperar, quedan 50 minutos, lo que sí es verdad que es un poco esperpéntica toda esta situación de los últimos 5 días, ¿no?
¿Jesús?
Pues la verdad que si Tamara no lo tiene claro, pues yo menos todavía. Pero yo creo que Pedro Sánchez ha demostrado que, bueno, sobradamente, que siempre que pensamos que se va, que lo deja y tal, pues resurge. Creo que es, la verdad, que es una figura política para estudiar, porque ese fenómeno yo creo que no lo hemos visto ni en España ni en ningún otro lugar hasta el momento. Por tanto, lo que sí es importante es acabar con ese periodo de incertidumbre que tenemos en España con lo que todo eso conlleva. Y claro, expectantes a esperar hasta dentro de esos 50 minutos a ver cuál es la decisión que toma.
Esther.
Bueno, yo pienso como Jesús, que si Tamara no lo tiene claro, pues como lo tendremos los demás, pero de todas maneras también todavía como Tamara, que realmente el hecho de que haya ido a comunicarle al rey cuál es su decisión, entiendo que era previsible, en tanto en cuanto ya fue a comunicarle que se iba a coger los 5 días de reflexión, lo lógico es que le cuente para quedarse o para irse cuál ha sido su decisión antes que nada. O sea que no es esa visita al rey, a mí no me dice demasiado.
Dice aquí Frank que si se queda no tiene que comunicar nada, que si fue a la zarzuela es porque se va. Jennifer.
Bueno, la verdad es que nosotros desde el Partido Popular no salimos de nuestro asombro, ¿no?, ante las decisiones inesperadas del presidente del gobierno, porque no podemos olvidar que Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles. Tomarse 5 días para pensar si seguir o no, pues como bien ha dicho la compañera diputada del Partido Socialista, y en eso coincidimos todos, que nos genera una absoluta incertidumbre. Llevamos 5 días elucubrando en que si se va o se queda, y no en trabajar y en hablar de los verdaderos problemas que tienen los españoles, con lo cual la incertidumbre pues no es una buena acompañante, ¿no?, para la situación que tiene nuestro país.
No. Bueno, esta mañana nos poníamos con el profesor de Derecho de la Universidad de La Laguna, de Derecho Constitucional, Gerardo Pérez, en el escenario de que se marchara, de que dimitiera, y nos contaba esto, Gerardo Pérez, de qué es lo que pasaría.
Si dimite, tiene que cesar todo su gobierno, porque el gobierno es un órgano colegiado cuya legitimidad depende directamente de la del presidente. Si el presidente dimite, sus ministros cesan, quedarán en funciones, es decir, no es que abandonen el cargo, pero bueno, quedarán en esa posición de gobierno en funciones, y habría que iniciar el trámite de consultas para el nombramiento de un nuevo presidente de gobierno.
Eso es lo que nos contaba Gerardo, eso o convocar elecciones, pero claro, habría que esperar un mes. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir si dimite? Vamos a colocar un escenario de la dimisión, Tamara.
Bueno, pues si dimite, evidentemente el procedimiento es el que acabas de detallar, y bueno, habrá que someter, como Pedro Sánchez ya fue presidente del gobierno sin ser diputado, quiero recordarlo, después sí, de la moción de censura, habrá que someter a consulta y buscar un nuevo candidato para mantener, que creo que es la filosofía, mantener...
Se ha hablado incluso de recuperar a Zapatero.
Bueno, o sea, se han dicho tantas cosas, como siempre, que normalmente todas esas cosas que se dicen luego no se suelen traducir en una realidad. Pero yo creo que lo que ha avanzado este gobierno, presidido por Pedro, pero el conjunto de un gobierno en políticas y en derechos sociales, con una mayoría parlamentaria que lo hace posible, pues yo creo que, bueno, la intención será buscar otra vez esa mayoría parlamentaria y proponer un nuevo candidato a la presidencia y no ir a elecciones. Porque mira, la gente también ha hablado en la calle este fin de semana, la gente ha dicho muchas cosas y ha salido y también ha dicho que hay una manifestación por la democracia. No puede ser que cuando un político o política muestre cierto grado de vulnerabilidad personal y se humanice, que es una demanda que siempre tenemos, la respuesta sea llamarlo víctima, ¿no? Porque creo que no es serio, ¿no? Entonces no estaríamos avanzando nada. Y uno de los grandes problemas que tiene España y el conjunto de Europa en este momento es precisamente ese socavo permanente a la democracia. Y en eso tiene mucho que decir y mucha responsabilidad la derecha de este país y el Partido Popular.
Jennifer.
Bueno, nosotros entendemos que vista la situación en la que estamos, pues no quedará otra cuestión que convocar elecciones, ¿no? Ya lo llevamos anunciando, lo llevamos pidiendo. Aquí se ha votado a un partido socialista que decía que no a la ley de amnistía y luego la ha aprobado. Aquí se han votado ciertas cuestiones que luego no han respondido a lo que es la intención de la ciudadanía, con lo cual entendemos que lo que cabe ahora en el caso de que dimita no es someter a un nuevo candidato a la presidencia, sino la convocatoria de elecciones, que seamos los españoles los que decidamos. Y hablaba la compañera Tamara de que en este fin de semana y estos días la calle ha hablado, pero es que la calle también habló cuando dijimos no a la amnistía y en manifestaciones bastante más multitudinarias que las que hemos visto frente a Ferraz. Entonces, bueno, cuando hablamos de la manifestación del pueblo también se traduce en votos y habrá que darle, entiendo, la oportunidad de que con todas estas circunstancias y todo este nuevo escenario que se abre, que es bastante distinto al que teníamos el verano del año pasado, pues tengamos la oportunidad de decidir qué país es el que queremos y quién lo tenga que dirigir, ¿no? Y hablando del tema de la humanización de los políticos, yo creo que no pueden ser humanos simplemente o solamente los que cuando se ven atacados los del Partido Socialista. Recordemos que del Partido Popular hemos tenido muchísimos compañeros que han sido atacados y vilipendiados, ¿no? En su andadura política, atacado a familias, se pedían dimisiones. Hace un mes la ministra y la primera vicepresidenta del gobierno hablaba también de la esposa o la señora, la mujer de nuestro presidente, de Núñez Feijóo, y entonces nadie se llevaba las manos a la cabeza. Entonces quizás deberíamos hablar desde el sosiego, ¿no? Desde que no se pueden estar constantemente en una sesión de investidura levantando muros de una España contra otra, porque es lo que hemos visto, ¿no? El Partido Socialista y Pedro Sánchez ha levantado muros con la otra mitad de España, que es tan legítima como la que les vota a ellos. Entonces, no. cuando esos puentes se rompen, pues pasan estas cosas, no. que no las justifico para nada,
les
¿no?
Les pido
que
en la medida de lo posible intervenciones un poquito más cortitas para que nos dé tiempo a todos. Esther, ¿a una nueva sesión de investidura o elecciones?
Hombre, yo supongo que lo irán paso a paso y lo que en el caso de que Sánchez no siquiera irán a una nueva sesión de investidura sería lo lógico, a pesar de lo que Jenny piensa, sería lo lógico y lo entiendo que lo deseable.
Uh-huh. Lo deseable. ¿Jesús?
Pues yo sigo pensando, teniendo en cuenta los antecedentes, que me extraña que Pedro Sánchez se rinda. Él fue capaz de recorrerse España, pues, buscando credibilidad, y por lo tanto una persona con ese perfil, una persona que hace
esas cosas, que luche de esa manera, a mí es que me extraña que vaya a dimitir, pero en caso de que lo hiciese, yo creo que lo lógico sería buscar una mayoría parlamentaria y si no es posible, obviamente, pues habría que ir a elecciones, pero yo creo que lo lógico es que se intente buscar una mayoría más parlamentaria.
Jonathan.
Sería lo normal, o sea, estamos, no se puede, no ha transcurrido un año desde la disolución de las Cortes, hay que esperar al 29 de mayo, si dimite hoy el gobierno queda en funciones, lo lógico es que se intente buscar una mayoría parlamentaria que respalde a un nuevo presidente o presidenta, y si no se consigue, agotado el plazo que establece la Constitución el 29 de mayo, luego convocar elecciones. Recordemos que desde la primera investidura que se proponga hay dos meses hasta corroborar que haya una segunda y no haya acuerdo para convocar elecciones, ¿no? Estamos en una legislatura, con lo cual, dado ese paso, si no se cumple, sería lo lógico la convocatoria electoral.
Claro, y hay un montón de hipótesis entre la audiencia de si dimite porque es, ¿no? Me dice Joaquín que si dimites por algo grave que ha pasado. Cristina se pregunta, ¿no será porque lo ha amenazado Israel por su apoyo a Palestina? Dice otro oyente que lo de la mujer no es un problema porque si la condenan la puede amnistiar.
Bueno, eso me parece una falta de respeto, con todo el respeto a la libertad de expresión del oyente, ¿no? Creo que estamos en un momento lo suficientemente delicado como para que las manifestaciones por lo menos sean respetuosas con su mujer y con su decisión. Y no va a amnistiar a su mujer, entre otras cosas porque la denuncia de su mujer está basada en un bulo, tal y como ha reconocido el propio sindicato Manos Limpias, ¿no? Yo creo que todo tiene un límite en la vida y o empezamos también desde la política a poner esos límites, o estamos todos y todas expuestos a que una situación así nos ocurra a nosotros mañana.
Carlos dice, ¿y si se marcha por una enfermedad? ¿Han contemplado ese escenario? Dice también Ana, dice no, va a dimitir, ya lo verán. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hemos hablado esta mañana también con Antonio Machado, que como saben es reconocido biólogo del archipiélago, también uno de los padres de la legislación que tenemos en el archipiélago para proteger los espacios naturales, y dice, le preguntamos a Antonio Machado que quién va a poner límite a este crecimiento poblacional, turístico que hemos tenido en el archipiélago, y nos decía Antonio Machado que será la propia población.
Sí, el aguante de los canarios. El medio ambiente no, esto resiste la lava, y si importamos todo lo que haga falta, pues traemos comida, con el dinero que genera el turismo traeremos comida, agua, todas las necesidades para mantener una población en exceso que no aguanta el territorio. Pero si importamos, es como la UBI, te enchufan y te van metiendo todo lo que necesitas.
Bueno, hablaba Antonio Machado de que él ya en 1990, con un poco más de 1 millón de habitantes que tenía el archipiélago, alertaba de que íbamos a una saturación y a una insostenibilidad clara de Canarias. Ya hemos visto algunos pasitos que se han dado en torno a esa manifestación del 20 de abril, como por ejemplo el Cabildo de Tenerife, que está proponiendo que se cobre por entrar a los espacios naturales, como el Parque Nacional del Teide, o el Parque Rural de Anaga, o el Parque Rural de Teno. También en Gran Canaria se está planteando la posibilidad de cobrar por entrar al Roque Nublo. ¿Cómo lo ven ustedes, Tamara?
Bueno, a mí me parece bien, yo iría más lejos, porque es verdad que la apuesta del Partido Socialista siempre ha sido implantar una ecotasa para todo aquel que visite, independientemente que vaya al Parque Nacional o no. Pero nosotros nos hemos manifestado en diversas ocasiones, también cuando estábamos gobernando en el Cabildo, lo pusimos encima de la mesa, la posibilidad de cobrar al turista, por supuesto al no residente, pero bueno, es una manera de
empezar. ¿Cobrar por entrar o cobrar por ofrecer unos servicios, por ejemplo, como Team Anfaya, que te suben la guaguita, tienes un guía, etcétera, etcétera?
Bueno, claro, es que para poder acceder al Parque del Teide, si tú no dejas acceder a la gente con su vehículo, pues tendrás que poner un servicio público que lo haga, una guagua que cobre, que además el precio es bastante pequeño. Pero bueno, que se haga esa distinción entre el residente canario y el turista y que haga una aportación por visitar, pues me parece bien.
No, esto sería otra vuelta de tuerca más, ¿no? Limitar el acceso al Parque Nacional del Teide, Jonathan.
Bueno, lo que ha planteado el Cabildo es el cobro por dar unos servicios, por mejorar y por el mantenimiento de esos espacios públicos, ¿no? Mantenimiento que ahora mismo cubre la administración, es que lo va a seguir cubriendo la administración, pero con unos recursos finalistas que se aplicarán a partir de la fijación de esa tasa que se imponga, en el caso del Parque Nacional del Teide o en el caso de los parques rurales, ¿no? Si es por el mantenimiento y la conservación, bienvenido sea, pero luego sí, evidentemente, ahora hay que desarrollar y ajustar para qué, no y cómo, si es por acceder, si es por unos servicios determinados, etcétera, etcétera, ¿no?
Jennifer.
Sí, en este caso, como bien comentan, el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha, ¿no? Ha iniciado los trámites para un informe, ¿no? Que nos lleve a determinar en qué condiciones y cómo poder implementar esa tasa para el acceso o la utilización de servicios en los espacios naturales protegidos, ¿no? De cara a hacer que esas visitas o explotar nuestro medio ambiente, pues, de una manera mucho más sostenible.
Esther.
A ver, yo, bueno, bien, lo que pasa es que me pasa con Tamara, que somos más partidarios de lo que es una tasa turística y otras cosas, porque el hecho no solo es visitar el Teide, no es solo visitar el Timón Falla, se trata del consumo que se produce de territorio, de agua, de producción de residuos que tienen pues los turistas cuando vienen a Cara, solo por el hecho de venir, no porque visiten o no visiten un espacio natural. Entonces, bueno, bien, pero desde luego creo que no es lo más adecuado, no es lo ideal, y creo que lo ideal es ir a otras fórmulas como puede ser la de la potasa.
Bueno, Jesús, volvemos a lo de que te cobren cuando pases ahí por Garajonay.
Por el Garajonay, sí.
El peaje.
Que bueno, sí, creo que son medidas que mientras repercutan para el mantenimiento me parecen bien, pero que no van a solucionar el problema.
Muy bien.
Que no va a dejar de venir cliente, o sea, turista, pero bueno, por lo menos borramos un poco la huella que puedan dejar.
Versión hoy un poquito más reducida de la tertulia, porque nada, en 4 minutitos comenzamos programación especial nacional. Jonathan, Tamara, Jesús, Esther, Jennifer, muchas gracias a todos. Buena semana.
Muchas gracias, buenos días.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HTS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Y en tu móvil.
El
tema del día que está por ocurrir, que lógicamente va a ser lo que nos diga Pedro Sánchez, que nada, en media horita lo podremos escuchar. A partir de ahora, recuerden que comienza una programación especial de cadena para analizar la decisión de Pedro Sánchez, tanto si se va como si se queda, si permanece en su puesto. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Bueno, pues hasta aquí la programación regional. Recuerden que a partir de ahora comienza esta programación especial de nuestros compañeros de cadena, muy pendientes a partir de las 10 de la mañana de qué va a decidir Pedro Sánchez. Feliz lunes a todos, hasta mañana.